Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque si estamos reunidos acá es porque amamos tu palabra, valoramos tu palabra y sabemos que necesitamos tu palabra. Y por eso necesitamos escucharla, que sea expuesta con fidelidad para que tu palabra crezca, para que tu palabra se extienda y para que nosotros podamos dar fruto gracias a ella. Así que te rogamos que nos guíes y que nos des también la humildad para recibirla, para abrazarla como lo que es la palabra de Dios y dejarnos instruir por ella. Que tu Espíritu esté sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El autor Mario Mendoza, que es tal vez uno de los más conocidos autores en este momento en Bogotá, escribió en el 2021 un libro que se llama Bitácora del Naufragio. Y en ese libro él pretende básicamente como aportar un poco de sabiduría, o pretendía aportar un poco de sabiduría ante la pandemia, ¿no? En el tiempo en el que todavía la cuarentena era una opción y todo eso, que de pronto algunos ya lo ven como de hace mucho tiempo, pero no es tan lejos. Y él pretendiendo como ayudar, o bueno, realmente yo no sé si estaba tratando de ayudar, pero como dar un poco de sabiduría a Bogotá, a Colombia y al mundo, escribió ese libro. Ahora, su perspectiva es esta. Dice: de pronto he empezado a tomar conciencia de la impermanencia de todo lo que me rodea. Mi cuerpo, mis ojos, mis ideas, mis palabras, las otras personas, todo es puro tránsito. La vida es un lapso de tiempo intermedio, una estación de paso, mientras tomamos el tren a nuestro lugar permanente, la nada. ¿Qué piensan de esa interpretación de la vida? Bueno, como toda filosofía, esa frase tiene algo cierto y algo falso. Es cierto que nuestra vida es efímera, pero es falso que lo que nos espera es la nada. Pero Santiago, el hermano de Jesús, quiere ofrecernos mayor sabiduría, una sabiduría de lo alto, una sabiduría balanceada, una sabiduría divina. ¿Cómo entender la impermanencia de la vida, como lo llama Mario Mendoza? ¿Cuál es la sabiduría y el balance que deberíamos tener? Bueno, vamos a Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17. Y les pido que piensen en eso mientras leemos un pasaje conocido y una frase, de hecho, que se ha vuelto cliché para nosotros. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17. Dice así la palabra de Dios: oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy, hermanos. Mi ruego es que podamos ser libres del orgullo de pretender controlar el futuro, de pretender controlar nuestra vida, pero también seamos libres de esa tentación de entregarnos a una aparente humildad que realmente se llama fatalismo, como, entonces nada vale la pena, ¿no? Que podamos soltar el futuro reconociendo que nosotros no podemos controlarlo, pero al mismo tiempo que podamos descansar dejándolo en las manos de aquel que sí puede controlarlo. Porque el cristianismo es contrario al orgullo de pretender tener todo bajo control, pero el cristianismo también es contrario al fatalismo de pensar que no hay seguridad. Que podamos vivir ese balance entre la fragilidad y la seguridad. Y ese es justamente el título de mi mensaje. Entre la fragilidad y la seguridad. Pero para eso necesitamos ser conscientes y recordar una convicción. Y justamente la convicción es que somos frágiles, pero Dios es seguro. Y quiero convencerlos de eso. Y hermanos, de verdad, que podamos disfrutar de la vida. No simplemente como diciendo, no somos nada, que es una frase muy típica, sino también disfrutando de verdadera seguridad. Espero poder capacitarlos para vivir ese balance precioso, porque algunos de nosotros necesitamos recordar que somos frágiles, que no podemos controlar el futuro. Algunos de nosotros estamos lidiando todo el tiempo porque queremos controlar el futuro y necesitamos abrazar nuestra fragilidad. Pero otros necesitamos recordar que Dios es seguro, porque tal vez hemos sido aterrizados de una forma drástica a la realidad de que somos frágiles y entonces estamos tentados a caer en ese fatalismo de pensar que ahora nada tiene sentido. Necesitamos ser conscientes de esas dos realidades. Somos frágiles, pero Dios es seguro. Entonces vamos a abordar este pasaje a través de esos dos temas que Santiago trata de balancear en este pasaje. Nuestra fragilidad y la seguridad de Dios. Nuestra fragilidad y su seguridad. Esos son los dos puntos de este mensaje. Comencemos pensando en nuestra fragilidad. Santiago le habla a los comerciantes. Santiago le habla a aquellos que planean, ¿no? Aquellos que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Y de hecho en el pasaje siguiente le va a hablar a los ricos. Entonces posiblemente Santiago tiene en mente esa clase de persona que es un comerciante y que siempre está pensando en ganar dinero. Sin embargo, creo que al cambiar el tiempo, todos ahora, así no seamos comerciantes, entramos en esa misma categoría. Porque la verdad es que nuestra sociedad es una sociedad de planificación. Y entre más occidentales queremos ser, más planificadores somos. Estoy seguro que la gran mayoría aquí usa su calendario en el celular, ¿no? En realidad para mí ese calendario es como la vida. Si se me pierde ese calendario, si se me pierde todo lo que tengo ahí, ya no sé qué va a pasar mañana. Pero justamente es eso, es esa idea de yo tengo que planear mi semana, yo tengo que planear este mes, todo lo tengo claro, hasta ahora voy a hacer esto, hasta ahora voy a hacer esto y hasta ahora voy a hacer esto. Y es natural y normal para nosotros asumir lo que va a suceder. No, es que dentro de una semana me voy de viaje, no, es que dentro de un mes voy a estar en este lugar. Y lo asumimos. Ahora la pregunta es, ¿está mal planificar? Uy, ¿está mal planear? ¿Está mal usar el calendario de Google? Bueno, en realidad el problema no está en usarlo o decirlo o pensar mañana voy a hacer esto y dentro de una semana voy a hacer esto. El problema es en no estar conscientes, el problema está en no ser conscientes del versículo 14. Sin embargo, ustedes no saben, ahí está el problema. No están pensando. No saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. El problema está en no ser conscientes de nuestra fragilidad, de que nosotros no tenemos la capacidad de saber lo que va a pasar y mucho menos de controlarlo, de decidir. ¿Qué va a suceder? El problema está en planear sin ser conscientes, asumir el futuro sin recordar que somos frágiles. El problema está en el orgullo. El problema está en la arrogancia. El llamado de Santiago es un llamado a abrazar nuestra fragilidad en humildad. ¿Por qué el problema es la arrogancia? Bueno, no podemos perder de vista que Santiago ha estado hablando todo el tiempo del orgullo, ¿no? En los últimos tres sermones o dos sermones y este de Santiago, Santiago nos ha hablado del orgullo. En los primeros versículos, Santiago nos recordaba que es orgullo pretender que todo nos sea dado como queremos. De hecho, ese es el problema de los conflictos, de las peleas entre hermanos, entre naciones. Es, yo quiero esto para mí. Y si no lo tengo, entonces entro en conflicto con las personas. Miren el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? ¿Y cuál es la conclusión de Santiago respecto a esa actitud? Miren el versículo 6. Pero él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, el problema es la soberbia. Pero luego pasamos a ese sermón famoso del pastor Manuel de dos versículos, ¿no? Dos versículos en donde el punto es la arrogancia. Miren cómo termina el versículo 12. Solo hay un legislador y un juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Hablar mal de otros es arrogancia. Hablar mal de mi hermano es orgullo. ¿Quién crees que eres como para hablar mal de otro? Y ahora, Santiago viene a hablar de otra clase de orgullo. El orgullo de planear el futuro sin considerar nuestra fragilidad. El orgullo de olvidar que nuestra vida es efímera. El orgullo de olvidar que mañana podemos morir. El orgullo de olvidar que el futuro no está en nuestras manos. El orgullo de pensar que podemos decidir lo que va a pasar. Y en realidad uno dice esto y todos dicen, sí, amén, pastor. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Es verdad. La típica frase de funeraria. No somos nada. Y estamos dispuestos a aceptarlo. Y sí, estamos dispuestos a decirlo. Pero el problema, hermanos, es que ese orgullo no se quita simplemente diciendo, sí, pastor, yo sé que mañana podemos morir. Va más allá. Ese orgullo se manifiesta de otras maneras. ¿Usted quiere saber si usted no abra, que usted no ha abrazado su fragilidad? Piense en cómo usted reacciona cuando las cosas no salen como usted quiere. La ansiedad de no poder dormir por todo lo que va a pasar en estos próximos días. Eso es no abrazar su fragilidad. ¿Por qué sentimos ansiedad por el futuro? Porque queremos controlarlo. Si no quisiéramos controlarlo, no sentiríamos ansiedad. La ansiedad existe porque queremos controlar el futuro. O la frustración, el desespero porque las cosas no salen como queremos. ¿Por qué nos desesperamos cuando las cosas no salen de acuerdo a lo planificado? ¿Por qué incluso nos llenamos de ira cuando las cosas no salen como lo habíamos pensado? Fácil, porque pretendemos controlarlo. Si nosotros abrazáramos nuestra fragilidad, no tendríamos esos síntomas. Si usted tiene síntomas como ansiedad, frustración, ira, porque las cosas no salen como usted esperaba, entonces significa que usted ha olvidado su fragilidad. Ha dejado de abrazar lo frágil que usted es. No es simplemente decirlo, sí, no somos nada. Es realmente vivir coherentemente con esa realidad. Santiago nos está llamando a la humildad de ser conscientes. Hermanos, ser conscientes de que es perfectamente normal que las cosas no salgan como queremos. Es perfectamente normal que alguien muera cuando no lo esperábamos. Es doloroso, por supuesto. Es triste. Pero es normal. Porque nuestra vida es un vapor. Es perfectamente normal que nuestros planes se caigan de un momento a otro. Nuevamente, es frustrante, pero es normal. Es perfectamente normal que tengamos un accidente en medio de un día que teníamos totalmente planeado, un viaje que teníamos totalmente planeado. Es perfectamente normal. La pregunta es si usted piensa en eso cuando está planeando. Ustedes de esas personas quizá no. Ya ato esas palabras, ¿no? No me diga eso. Eso no va a pasar. Eso no va a suceder. Es perfectamente normal que los exámenes médicos salgan mal. Es doloroso, por supuesto. Pero es normal porque nuestra vida es un vapor. Eso implica que abrazar nuestra fragilidad debería llevarnos a todo lo contrario, debería llevarnos a humillarnos delante de Dios y sentir paz. La humildad de dormir tranquilos. ¿Usted ha pensado en eso? Dormir tranquilo es humildad. La humildad de dormir tranquilos, porque simplemente yo no puedo controlar eso. Así que tengo que soltarlo, tengo que dejarlo ir. Yo no puedo controlarlo. La humildad de no estresarnos porque no podemos controlar el futuro. La humildad de aceptar cuando las cosas salen mal. En vez de quejarnos. La humildad de tener paz. Si somos conscientes de esa fragilidad, vamos a experimentar esa humildad y la reacción debería ser paz. Por eso el pastor Eder leyó Job al principio del servicio. Porque eso es exactamente lo que pasó con Job. Usted debería leer Job una vez al año, por lo menos. Porque le va a recordar esa realidad del sufrimiento que una persona no entiende por qué está sufriendo. Y Job dice, yo no he hecho nada malo. ¿Por qué estoy sufriendo? Y entonces lo que hace es cuestionar a Dios. ¿Para qué me hiciste nacer? ¿Hubiera sido mejor morir? Me entrego a la nada, ¿no? Sería mejor morir, sería mejor nunca haber nacido. Y Job pasa todo el libro respondiéndole a sus amigos, pero casi que quejándose y cuestionando a Dios, ¿por qué las cosas pasan así? Y hasta el capítulo 38, o sea, son como 37 capítulos de queja y reclamo, hasta que llegamos al capítulo 38 y entonces Dios le habla a Job. Y lo que le dice es, okay, ahora yo voy a hablar y tú vas a escuchar. Y lo que hace Dios es comenzar a cuestionar a Job, hacerle preguntas. Preguntas como esta. ¿Tú decidiste que amaneciera hoy? ¿Tú eres el que decide que el mar no pase de su límite? ¿Tú eres el que decide que las estaciones sucedan? ¿Tú eres el que decide que el caballo tenga fuerza o la cabra tenga crías? ¿Tú estabas cuando yo fundé el mundo? Y preguntas de esas que finalmente, ¿cuál va a ser la respuesta de Job? No, yo no tengo ni idea de eso. Yo no sé nada, yo no puedo hacer eso. Y entonces, ¿cuál es la respuesta finalmente de Dios? Entonces, cállate. Job no termina con Dios explicándole a Job su sufrimiento. No termina diciéndole, mira, es que lo que yo tengo planeado es que pase esto, esto, para luego que pase esto. Dios no le dice eso a Job. Lo que Dios le dice a Job es, entonces, haz silencio. Y ahí es cuando Job dice, cierro mi boca, me arrepiento en polvo y ceniza, ahora entiendo mejor a Dios. La humildad de abrazar nuestra fragilidad no es entender. La humildad de abrazar nuestra fragilidad es aceptar lo que Dios decida. Entonces, ¿podemos planear? Sí, tranquilos, pueden seguir usando sus calendarios, no hay problema. Pero siendo conscientes, hermanos, si hoy van a planear esta semana, no olviden poner, bueno, y si de pronto muero, si de pronto sucede un accidente, Dios sabrá lo que está haciendo. Y eso es justamente lo que nos lleva al segundo punto, porque no nos podemos quedar ahí. Noten que aquí solo estamos hablando de abrazar nuestra fragilidad. Pero todo el tiempo es como, de hecho, me controlo para ir al otro lado. Porque no nos podemos quedar en simplemente nuestra fragilidad. Porque si nos quedamos solamente en nuestra fragilidad, entonces una lógica como la de Mario Mendoza tiene sentido. Ah, entonces la vida no vale la pena. Entonces nada tiene sentido. ¿Para qué me esfuerzo si finalmente soy frágil y cualquier momento me muero? ¿No? Y lo único que me espera es la nada. Entonces tenemos que pasar al segundo punto. No solamente tenemos que recordar nuestra fragilidad, sino su seguridad. Esa, lamentablemente, esa forma de pensar es muy atractiva. El famoso nihilismo de Nietzsche tenía que ver con eso, ¿no? Y es famoso. Y jóvenes hoy leen eso y les gusta la idea de pensar, la vida no tiene sentido. Pero la respuesta de Santiago es muy distinta. ¿Qué hacer ante la realidad de que nuestra vida es un vapor? Santiago dice, no digan, mañana voy a ir a tal ciudad y voy a estar allí un año y voy a hacer negocios y voy a ganar dinero. No digan eso. Más bien, entonces nos da el balance. Más bien, ahora lo que no dice es, más bien digan, no somos nada y no vale nada la vida. Lo que dice es, más bien digan, si el Señor quiere. Y esa es una frase de cliché, lamentablemente. Si el Señor quiere. Si el Señor quiere, no es una expresión fatalista de resignación. Eso es muy importante que lo entendamos. Si el Señor quiere, no es una expresión de resignación como, ah, sí, finalmente yo no puedo controlar nada, entonces espero que Dios haga lo que yo quiero. Y si no hace lo que yo quiero, pues finalmente Él es Dios. ¿No? Esa frase es más bien una expresión de confianza y seguridad. Y es muy importante aclarar muy bien esa frase, porque creo que podemos estar usándola mal. Creo que muchas veces usamos si Dios quiere como usar la frase si Dios permite. ¿Cuál es la lógica de eso? La lógica es, yo tengo un plan, yo ya planeé mi semana, yo ya planeé mi mes, yo ya planeé mi año, y ahora lo que espero es que Dios me deje hacer lo que yo quiero, ¿no? Ahora lo que yo espero es que Dios me dé gusto. Claro, si no quiere darme gusto, pues allá Él. Está bien, Él es Dios. Pero el centro es mi plan. El punto importante es finalmente mi plan. Y entonces, por eso es que muchas personas le tienen como cierta aversión a la soberanía de Dios. Porque piensan, o Dios es una alcahueta o Dios es un aguafiestas. Una de dos. O me da gusto en lo que yo he planeado, o echa a perder mis planes. Por eso es que al leer un pasaje como Isaías 45, alguien puede asombrarse. ¿Dios trae calamidades? Y lo podemos sentir como, uy, no, Dios no es así. Dios solo quiere que yo haga lo que yo quiero hacer. Pero ese no es Dios. Dios es el perfecto planificador. Dios es el sabio rector del futuro, que decide correcta, justa, sabia y bondadosamente lo que va a suceder. Entonces, si Dios quiere, es una expresión de seguridad. Es decir, va a suceder lo que Dios ha planeado. Va a suceder lo que Dios decidió en su corazón que debe suceder. Lo que a Dios le agrada y le parece mejor, eso es lo que va a suceder. En otras palabras, hermanos, el futuro es lo que Dios quiere. No es lo que Dios simplemente permite que suceda, sino que es lo que Él quiere que suceda. Y eso debería darnos seguridad. La seguridad de saber que lo que Dios planea es mejor que lo que nosotros planeamos. Santiago nos está diciendo, miren, en vez de planear todo y decir así va a ser mi vida, más bien piensen lo que Dios decida va a ser mejor. Que lo que Dios desea es mejor que lo que nosotros deseamos. Que lo que Dios quiere es mejor que lo que nosotros queremos. Y nuevamente volvemos al concepto de humildad, porque el versículo 16 nos dice, pero ahora ustedes se jactan en su arrogancia. Volvemos al concepto de la humildad, de reconocer que lo que Dios decide es mejor. No es simplemente que Dios deja pasar lo que yo quiero o no deja pasar lo que yo quiero. Es que lo que Dios decide es mejor. Así que podemos dormir tranquilos porque el futuro está seguro en Dios. No solamente que somos frágiles, sino que Él hace lo que Él quiere. Pero entonces, espero que alguien se pregunte, ¿y por qué yo puedo saber que lo que Dios quiere es mejor? Porque la verdad es esa. Nosotros luchamos con determinar si lo que Dios quiere es mejor o lo que nosotros queremos es mejor. En nuestra mente, nuestro plan es perfecto. En nuestra mente, nuestro plan es lo mejor que puede pasar. ¿Cómo podemos nosotros saber, cómo podemos convencernos de que lo que Dios quiere es mejor? La respuesta es, necesitamos leer la Biblia. La respuesta es, necesitamos entender el Evangelio de Jesucristo. Dios decidió que Sara no pudiera tener hijos. ¿Para qué? Pues para demostrar su fidelidad al traer al mundo a Isaac. A los 99 años. Yo no sé si usted pueda decir que es una buena noticia tener un hijo a los 99 años. Ahí está la fidelidad de Dios. Dios decidió que Job pasara por muchos sufrimientos para que al final Job pudiera decir, ahora mis ojos te ven. Dios decidió que Israel fuera esclavo en Egipto para mostrarle su gloria y su poder al faraón, a los egipcios y especialmente a Israel. Jesús decidió que Lázaro muriera. Le dijeron a Jesús, Lázaro va a morir. Ok, esperémonos unos días más, ¿no? Y después vamos a ver. ¿Para qué? Para demostrarle a sus discípulos y a todos los que estaban presentes que Él es la resurrección y la vida. Finalmente, y sobre todas las cosas, Dios decidió que su Hijo sufriera. Sufriera y muriera en una cruz. Para lograr nuestra salvación y demostrar que Él está comprometido con nuestro bien, está tan comprometido con nuestro bien, que hasta está dispuesto a sacrificar a su propio Hijo por nosotros. Así que, si el futuro es lo que Dios quiere, usted puede estar seguro de que lo que va a suceder es bueno. No solamente saber que usted es frágil y en cualquier momento se muere, sino además saber que si usted se muere mañana, eso va a ser perfecto. Que si los exámenes médicos mañana salen mal, va a ser perfecto. Que si sucede un accidente el próximo mes, va a ser lo mejor. Si creemos en el Evangelio, entonces creemos que Dios está comprometido con nuestro bien. Lo que nos espera no es la nada. Lo que nos espera mañana, pasado mañana, toda esta semana, todo este mes, todo este año y el resto de nuestra vida es lo que Dios quiere. Y eso es verdadera seguridad. Porque hermanos, somos frágiles, pero Dios es seguro. Así que Santiago termina con una máxima. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que es otra forma de decir, ser creyente pero vivir como ateo es tan pecaminoso como el ateísmo mismo. No sé si esa segunda frase aclaró o confundió más, pero es básicamente lo mismo porque es en este contexto. Ser creyente pero vivir como ateo es tan pecaminoso como el ateísmo mismo. El creyente sabe cómo debe vivir. El creyente sabe que debe vivir humildemente, reconociendo y abrazando su fragilidad. El futuro es incierto, yo no puedo controlarlo, así que voy a dormir tranquilo. Pero al mismo tiempo, con una seguridad humilde, Dios sí sabe, Dios sí es poderoso para controlar el futuro. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, Dios envió a su Hijo por mí. Así que lo que va a suceder es lo que Dios quiere y eso es perfecto. Así que voy a dormir tranquilo. El problema es que muchos creyentes no viven como creyentes, sino como ateos. Llenos de angustia, de preocupación, de frustración y de fatalismo. Como si Dios no existiera. Como si Dios no fuera bueno y sabio y justo. Como si Dios no tuviera el control absoluto del futuro. Finalmente, como si fueran ateos. Y al que sabe cómo vivir bien, pero no vive de esa manera, es pecado, es orgullo, es arrogancia. Hermanos, les ruego que sean libres de ese orgullo, libres de pretender controlar su futuro. Dejen de intentarlo. Sean libres del orgullo de pensar que lo que ustedes planean es lo mejor. Siempre que hagan un plan, luego piensen, bueno, Dios sabe qué es mejor que esto. Incluso si eso implica morir mañana. Sean libres del orgullo de creer que si las cosas no salen como queremos, entonces la vida no tiene sentido. Duerman tranquilos porque el futuro es lo que Dios quiere. Somos frágiles, pero Dios es seguro. Así que a través de la cena del Señor vamos a celebrar nuestra fragilidad y vamos a celebrar la seguridad de Dios. ¿Cómo celebramos esas dos cosas a través de la cena? Bueno, estamos comiendo el pan que representa el cuerpo de Cristo. Estamos tomando el jugo que representa la sangre de Cristo. En otras palabras, estamos celebrando por un lado nuestra fragilidad porque al tomar la cena estamos diciendo, yo no puedo salvarme a mí mismo. Yo no tengo la capacidad de pagar por mis propios pecados. Así que necesito un salvador. Y eso es fragilidad. Pero por el otro lado, al tomar la cena estamos celebrando seguridad en Dios. Porque Jesús sí es suficiente. Él pagó y su pago es completo y seguro. Jesús sí puede salvarnos. Su muerte y su resurrección son tan efectivas que podemos saber que somos salvos eternamente. Así que celebrar la cena es la celebración de nuestra fragilidad y al mismo tiempo es la celebración de la seguridad que hay en Dios. Y les pido que al tomar la cena piensen en eso y sean conscientes y sean intencionales de usar su mente para reflexionar en su fragilidad, en la seguridad de Dios. ¿Quiénes pueden tomar la cena? Solo aquellos que son hijos de Dios, solo creyentes deben tomar la cena. Por favor, escuchen muy bien, si usted no es creyente, si usted tiene dudas sobre el Evangelio, si usted sabe que, no, yo estoy alejado de Dios claramente, entonces no la tome, por favor, no la tome. Quédese sentado. Está perfecto quedarse sentado. Está perfecto. Mire, lo mejor que usted puede hacer en este momento es reflexionar y orar y arrepentirse y rogarle al Señor que le dé vida eterna. Si usted no sabe si es salvo o no, entonces para eso es la membresía. Para que nosotros como iglesia podamos reconocer esta persona es creyente y entonces lo bautizamos y ahora es un miembro de la iglesia. Así que si usted es miembro de esta iglesia, usted está bienvenido a tomar la cena y de hecho debe tomar la cena. Si usted es miembro de otra iglesia local y nos está visitando hoy, bienvenidos también a tomar la cena. Si usted no es de ninguna iglesia, si usted no pertenece a ninguna iglesia y apenas está empezando este proceso, entonces le pido que tenga mucho cuidado. Lo mejor sería abstenerse. Pero si usted está 100% convencido de su fe y de su salvación y está tiene claridad de lo que es el Evangelio, puede tomar la cena, no queremos impedírselo, pero tenga cuidado porque la responsabilidad es suya. Así que con eso en mente, vamos a ponernos de pie para tomar la cena.